Zancada, lo que conversas con amigas.
Hola, soy Pati Leiva. Hoy voy a entrevistar a Wada, Wada Scribbles. La pueden encontrar así en Instagram. Es ilustradora y sacó un libro con Planeta en la división como Planeta Comic que se llama Todo sobre Humanos. Vamos a conversar de esto, es muy entretenido, es muy lúdico y habla del tema como de la identidad propia y de cómo te sientes en un grupo. Está muy entretenido y es un libro que mezcla mucho ilustración con el texto que son los contenidos que le interesan a la autora. Es como juvenil y muy dulce, como con un humor muy inocente y amoroso. Lo que me hace pensar en que no estoy leyendo nada ahora. Igual es como diciembre un poco una locura, pero no sé, el otro día leía que la Antonella Esteves, que bueno, ella trabaja comentando libros, lee 3 horas al día, como por horario, porque es parte importante de su pega. Lo encuentro increíble y ojalá yo pudiera como no sé cómo lo hacen ustedes, ¿leen cuando les sobra el tiempo o leen no importa cuánto tiempo tenga? ¿En qué momentos leen? Yo como que mientras más leo, pero como que tengo que agarrar ritmo. Entonces, este fin de año como que ni siquiera lo he tomado, estoy como con tantas cosas una encima de otra, pero tengo, el otro día en el chat de Zancada, como generación 2010 que tenemos, pedían recomendaciones de libros y salieron hartas cosas entretenidas. Yo tengo así como para recomendar. Siempre recomiendo el libro La escopeta de caza, que me regaló mi amiga Maca Murúa para un cumpleaños y que me demoré mucho en leer porque el título no me llamaba nada. Pero por suerte lo hice porque es hermoso, es un libro de estas ediciones anagrama, como que son todas como amarillo pálido y pequeñitos. Tiene 100 páginas. Está dividido en 4 episodios, o sea, en 4 capítulos, y es una maravilla, una fineza de forma de escribir. Es de Yasushi Inoue, búsquenlo, La escopeta de caza. Este señor murió el 91, es uno de los más prestigiosos novelistas japoneses del siglo XX. Muy, muy bonita la edición, muy, muy sencilla y muy precioso el libro para leer. También tengo otro que no he leído, que se llama Diario de Golondrina, que es de Amélie Nothomb, que yo había leído también, ni de Eva ni de Adán, que me gustó mucho, pero este libro no lo he terminado. Como que vi que lo empecé y paré, así que voy a seguir con este. Esas, también es de Editorial Anagrama, muy bonita edición, libros como breves y no sé, en verano se me antoja como esta lectura ligera, no necesariamente como un libro ligero, pero la lectura no necesariamente ligera, pero sí como ágil, como con una buena tipografía, como una diagramación limpia, me tinca mucho para agarrarlo y al decirlo acá ya queda como grabado en piedra y me lo tengo que leer y de ahí les voy a comentar. Ahora vamos con la entrevista a Wada, y quédense para el final que se vienen los siguientes signos, el grupo de 3 signos, para los que Haz de Bastos nos va a contar cómo se viene la cosa en las cartas para el 2023.
La entrevista zancada.
Hoy me acompaña Wada, ilustradora, autora de un nuevo libro que salió, el más reciente, se llama Todo sobre Humanos. Bienvenida, Wada.
Muchas gracias, Patricia, por invitarme.
¿Cómo estás? ¿Qué se trae tu vida? ¿Cómo están estos días de lanzamiento?
Pues bastante movido y creo que hablando bastante del libro, ¿no? Como que siento que he estado conversando muchísimo de la jirafa últimamente, así que.
Bueno, contemos un poco. La bajada del título es una mirada animal para entender por qué somos como somos. Y hablamos de los humanos, pero desde la perspectiva de esta jirafa, que es, bueno, ahí la van a ver cuando lo publiquemos en el sitio, que es la jirafa rosada. Voy a leer su descripción, porque sale en la solapa como toda buena autora. Y dice, doctora en humanología y profesora en el Centro de Terapia para Humanos. La doctora Jirafa ha dedicado su vida a estudiar a los seres humanos para comprender su mundo, sus comportamientos y sus costumbres. Todo sobre humanos es su tesis de grado. Genial. Y es una jirafa con anteojos, rosada. Que parte contando un poco su vida como un personaje que no se sentía como como común o de como encajar desde su tierna infancia de jirafa, ¿cierto?
Sí. Mira, ella, o sea, en este libro decidí como profundizar un poco más en el personaje de la jirafa y entonces en los primeros capítulos, en la introducción, sobre todo se ve cómo ella de chiquita empezó a mostrar esta obsesión con el tema de los humanos y cómo eso comenzó a preocupar a los papás y la llevan a un doctor y todo, como que me preocupa que ella esté tan obsesionada con los humanos. Y bueno, un poquito el guiño a todas esas personas que igual como que muestran su pasión desde que están muy chiquitas, ¿no? Quería mostrar que la jirafa era apasionada de los humanos, casi que algo muy, muy de vocación, ¿no?
Ajá.
Entonces, por ahí se fue desarrollando el personaje.
Y estos temas son los que te apasionan a ti también, como
Obvio.
Wada, ¿cierto? Como el comportamiento humano lo vemos a través de esta jirafa, pero todo va un poco en torno, yo lo veo, que es, bueno, que además está ilustrada de manera demasiado divertida, llena de color. Con diagramación que inesperada, de repente unas páginas son más como viñetas de cómics, otras son una página completa, otras con carteles, diálogos, etcétera. Y claro, se concentra, creo, que es lo que yo siento así de primera lectura, como en los patrones quizás que uno sigue y que hace cosas como adulto o hablas de los niños y hasta como la vejez, distintas generaciones, pero como que uno a veces tiene como ciertos vicios y aquí se analiza un poco, ¿no? Y se deconstruye un poco.
Claro, por lo menos yo partí de la premisa de que todo sobre humanos es su tesis de grado, ¿no? Es como, y en toda tesis se plantea una pregunta o quizás como un planteamiento del problema, una hipótesis, ¿no? Entonces la pregunta de la jirafa alrededor de toda la investigación es, ¿qué hace al humano ser humano? Entonces la jirafa comienza a tratar de responderse esa pregunta y aborda distintos aspectos del humano. Y los rasgos más transformadores del humano serían la manera en que nos relacionamos, en quizás nuestro mecanismo interno, y cuando digo mecanismo interno me refiero a la mente, corazón, a nuestras emociones, cómo una emoción pasa de ser un pensamiento a convertirse en una conducta. También habla de la jirafa, de lo que creen los humanos, ¿okay? ¿Por qué lo que creen determina en gran medida su realidad? Humanos con otros humanos, ¿no? La relación entre ellos, habla de los humanos y el amor y del peso que tiene el concepto del amor en la humanidad. Y bueno, la jirafa en torno a que ella va respondiéndose estas preguntas, leyendo, investigando, de hecho el libro tiene muchas bibliografías de humanos, de personas, de
Como buena
psicólogos, de
tesis,
como
tiene
buena tesis,
su
está llena de
bibliografía.
libros, exacto. Entonces ella leyó todo eso y se nutrió de todo eso y al final ella hace un descubrimiento acerca de ella misma, ¿no? Que es lo que siento que completa bastante el libro y le da como el sentido, ¿no?
También tiene mucho dedica harto espacio a lo que es como la relación intergeneracional.
Me
Hablas de
encanta
la
eso.
generación Z, hablas de los boomers, que lo ocupas bien el término porque a veces se le dice boomer a gente más joven de lo que son realmente los boomers, ¿no? Porque si tú quieres como contarnos un poco de este panorama de generaciones que abarcaste
Sí, mira,
para analizar.
hay una teoría de las generaciones de un autor que mencionó ahí. Él cuando explicó en su libro, lo explicó hasta la generación de los millennials en ese momento, porque es un libro como de los 80, 90, ¿no? Faltaba en ese momento quizás como la generación Z, que es la más reciente y la que se está recién integrando al campo laboral, que son los veinteañeros ahorita. Y a mí me parece interesante porque lo de las redes sociales realmente ha determinado tanto la manera en que nosotros nos comunicamos y nuestros conceptos de intimidad y creatividad. Y el hecho de que tú no hayas crecido, o sea, de personas que no crecieron con internet ni redes sociales y las incorporaron hasta ya cuando eran muy, muy adultos. Y hace una diferencia en la manera en que te mueves por el mundo, ¿no? Entonces yo siento que en este momento están vivas como cuatro generaciones que son muy distintas. Los baby boomers, que son los que no nacieron con tecnología. Los generación X, que la incorporó ya cuando estaba más, quizás como adulta. Los millennials, que se desarrollaron su adolescencia y sus 20 fueron con las redes sociales, fueron los primeros en crecer con las redes sociales, o madurar con las redes sociales. Y la generación Z, que es prácticamente un nativo digital, o una persona que nació con pantalla. Y eso realmente cambia muchísimo, además de que no vivimos en el mismo planeta en el que nacieron nuestros padres, por ejemplo. El hecho de que nuestros padres a los 24, 23 años ya estaban casados y tenían hijos y estaban con una casita. Y nosotros a los 23 años, yo me acuerdo que yo estaba confundida y asustada en la vida.
Básicamente.
Entonces, de verdad que somos distintos, somos súper distintos. Entonces, me pareció súper valioso y un tema gracioso. Abordarlo de una forma graciosa me pareció muy divertido.
Sí, hay como unas citas muy chistosas de cómo interpreta cada generación como no sé, un baby boomer salía diciendo como esta generación no se le puede decir nada, aquí no se, ahora no se puede decir nada. Y después una chica como generación Z era es una película que promueve el machismo y cae en el patriarcado. Entonces son los temas y las frases recurrentes de cada uno. ¿Y qué pasa con eso? Ya los identificamos. Vemos sus estilos, su manera de cómo reaccionar ante las realidades. ¿Cómo avanzamos de eso? ¿El libro entra en esa como coexistencia?
Pues el libro comienza a hablar, primero, la jirafa, obviamente la jirafa los está estudiando, ¿no? Entonces, en una parte la jirafa muestra el diálogo con ellos, pero también los muestra como un gráfico en donde ve las aspiraciones de cada uno y las mayores dificultades de cada uno. Y en un momento también muestra como el diálogo de por lo menos un millennial con el baby boomer, que es su papá. Y el millennial tiene esta cosa de que tiene problemas de salud mental y es ansioso, que yo considero que mi generación fue la primera generación en reconocer cosas de salud mental como de una manera como más abierta y de hablar de terapia y de psicólogos de una manera como más
Que no es que
abierta.
antes
Entonces,
no existieran, sino que quizás no estaban diagnosticados, quizás no pidieron ayuda.
o quizás antes yo siento que había mitos, muchos mitos más fuertes con respecto a la salud mental, por ejemplo, y son conversaciones, la conversación que tiene Mauricio, que es el millennial, con Bernardo, que es el baby boomer, es una conversación real que yo he tenido con mi padre. Es como, yo sé que no soy la hija perfecta y yo siento que quizás me faltó ver que tú te comunicaras mejor tus emociones. Entonces, él está, ¿no?, desde otro punto de vista, porque cuando los baby boomers estaban en su juventud, ellos tenían otro contexto político, social, y son distintos, son personas distintas. Entonces, siento que hay veces que hay falta de comprensión de nosotros hacia las otras, de los millennials hacia los baby boomers, o de los baby boomers hacia la generación Z y a los millennials. Entonces, como que todo el diálogo del cómic es la jirafa tratando Bueno, vamos a dialogar, a ver, y lo sienta todos y todos dicen y conversan algo de lo que les preocupa, ¿no?
Qué ganas de hacer eso en la realidad, ¿no? De repente.
Demasiado,
A ver,
demasiado.
siéntate tú contigo.
¿Cuál es tu
Compréndanse.
problema? ¿Cuál es tu aspiración?
No, está buenísimo. ¿Y a quién está dirigido, tú crees, este libro? O sea, yo imagino, entre más gente lo lea, mejor, por supuesto, pero ¿en quién piensas tú que le puede hacer como un clic?
Mira, yo pienso que los preadolescentes, los niños que están ya casi entrando a la preadolescencia, lo pueden encontrar muy divertido y siempre recuerdo a una amiguita que tengo que tiene 12 años, se llama Sophie, y ella es, yo creo que mi mayor fan y se ha leído mis libros, o sea, se ha leído el libro anterior y este se lo devoró en un momentito, entonces siento que hay un efecto muy especial que tiene este libro en los niños preadolescentes, pero yo siento de verdad que igual un baby boomer, una generación X, cualquier persona igual puede tomarlo y sacar algo valioso del libro, no tanto por lo que diga la jirafa o las historias de la jirafa, sino también por las referencias que tiene de papers científicos y
Ah,
de
claro.
libros, que igual son conocimientos que existen y que vale la pena como considerarlos, ¿no?
¿Y tú, Wada, te relacionas con gente de distintas edades, de muchas distintas edades?
Mira, buena pregunta. Sí, yo creo que sí, siempre. O sea, de hecho, siempre me he sentido muchísimo más cómoda con personas mayores, creo, como personas de la generación X.
Como yo.
Exacto, o sea, como Plutón y Libra. Yo soy muy de astrología, entonces esta generación nos llevamos súper bien con la generación X, porque los millennials a veces son como tienen los mismos conflictos emocionales que yo, entonces es como no. Pero yo creo que me llevo muy bien con gente mayor, o sea, mayor que yo, y los niños. Creo que me llevo muy bien con la generación Z, siento que conecto muy bien, y con los niños me pasa que siento que podemos hablar el mismo idioma. O sea, como siento que me llevo muy bien con las niñas también.
Qué entretenido y qué aporte de lectura es. Me gusta porque tiene como que no te pinta solo como seamos felices, sino que hay que analizar. Hay mucho análisis acá. Hay reflexión de manera entretenida, como que admiro mucho que puedas expresarte de esa forma, así como entre de texto, imagen. Así que felicitaciones por este nuevo libro. Las dejamos a todas invitadas para que lo encuentren. Es de Editorial Planeta, Planeta Cómic, y tiene que estar en todos lados. Si es Planeta, debe estar en todas las librerías y online. Y que me encantaría que nos dejes tus redes para seguirte y conocer más de tu trabajo.
Estoy en Instagram y en TikTok como @WadaScribbles, como WadaGarabatea, y estoy también en Facebook como The Unspoken Truth, que es como el principal canal. Y bueno, también mencionar que por lo menos hay muchas personas que me siguen que no están en Chile, y muchas de esas personas obviamente les gustaría leer el libro, entonces como es maravilloso que igual Planeta esté distribuyendo el libro digital, así que quiero mencionar que el libro está disponible como
Buenísimo.
en formato Amazon Kindle, en Google Play y en Apple Books, que es como que yo siento que es la manera más fácil y rápida de conseguirlo. Buscalibre también lo envía a cualquier parte del mundo, pero el envío siempre es un costo, ¿no? Entonces, como yo siempre recomiendo que igual el digital vale la pena que leamos libros
Claro,
digitales,
más
igual.
sustentable también.
Más
Súper
sustentable.
bien. Súper, Guada, que te vaya increíble y gracias por este tiempo de conversación.
Muchas gracias, Patti, por el interés y por la difusión.
Hola, Patti, y hola a todas y todos quienes están escuchando el podcast de Zancada. Como les anticipamos en el capítulo anterior, hoy vamos a revisar cómo se vienen las energías para el 2023 para los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, y vamos a comenzar con el signo de Cáncer. Para Cáncer, las cartas que nos aparecen como principales energías de este año son el Caballero de Bastos, la Torre, el 10 de Oros y la Soga de Bastos. Nuevamente nos aparece la torre aquí. Quienes escucharon el podcast, uno de los capítulos anteriores, también nos apareció, y es súper importante para mí aclarar que la torre no es una mala carta. Tiene mala fama, sí, pero porque nos habla de términos y no siempre estamos preparados y no siempre queremos aceptar que hay cosas que ya cumplieron su ciclo. Eso es así. El tarot nos recuerda, por otro lado, siempre que la vida es cíclica, entonces hay que dejar que las cosas que ya no tienen un lugar en nuestra vida simplemente se vayan, terminen, y oponer la menor resistencia posible siempre ayuda a que el tránsito por los cambios sea fluido, ¿ya? Eso como primer tema en esta lectura. Y luego, a pesar de ser un año que va a traer algunos cambios importantes para algunas y algunos cáncer, siento que va a ser un año con harto impulso, con mucha energía, muchos cáncer van a estar súper enfocados en perseguir objetivos concretos, jugársela por algo, por un proyecto, sobre todo por proyecto. Yo siento que este es un año enfocado en lo material, no necesariamente tiene que ver con el dinero, aunque sí, ¿por qué no? Pero tiene que ver más que nada con el mundo concreto, con el trabajo, con los estudios, con los proyectos creativos, que sí van a tener un correlato en términos monetarios quizá. Este 10 de oros me gusta porque nos habla también de un año que puede ser abundante en términos de dinero, sí. Que pueden llegar proyectos bien pagados, por ejemplo, quizá un aumento de sueldo o un ascenso. Entonces siento que tienen que ir viendo los cambios de manera positiva, porque es muy probable que todos estos cambios de los que hablamos en un principio, que venían representados con la torre, sean la puerta de entrada para todo lo que sigue. Por ejemplo, se quedan sin trabajo en abril y en mayo encuentran una pega increíble, que les encanta, que les pagan súper bien. Entonces cosas así pueden suceder. Entonces, por lo mismo, es importante no tomarse estos cambios profundos y difíciles como tan en lo personal, sino que también intentar que pasen lo más rápido posible, usar esa energía del caballo de bastos para buscar contactos, para empezar a activar la agenda y las redes, como no quedarse en esa sensación de, pucha, perdí esto, sino que, bueno, fue lo que tocó, ya está, ahora cómo sigo. Y bueno, en muchos casos, verlos también como un ciclo terminó, pero también se abren otras posibilidades. Tomen esas opciones, tomen esas alternativas que se van a ir abriendo para ustedes, que siento yo que no van a ser pocas, ¿ya? Puede haber ideas nuevas, incluso puede ser que algunas de ustedes este año se animen a emprender, por ejemplo, o a lanzarse a trabajar freelance. Entonces es un año que va a ser intenso, van a pasar hartas cosas, pero sobre todo para que sea exitoso, las cartas les recomiendan dedicarle toda su energía a lo que quieran hacer y a lo que estén haciendo, ¿ya? Y finalmente disfrutar lo que van a conseguir. Yo insisto, ese 10 de oros me gusta mucho porque nos habla de disfrutar el trabajo, los resultados del trabajo, ¿ya? Todo lo que consiguieron durante el año. Entonces, a tomarse las cosas con calma, mirarlas con perspectiva, activar durante todo el año, si tienen ideas, empujarlas, darle con todo, porque al final puede ser un año súper, súper bien recompensado en todo sentido. Así que mucho ánimo para Cáncer, que salga todo súper bien. Y nos vamos con el siguiente signo de agua, que es Escorpio. Vamos a sacar las cartas para este 2023, las principales energías del año. Ya, tenemos entonces el 4 de oros, la justicia, la fuerza y el 5 de espadas. Y para mí este es un año que quizás para muchas y muchos Escorpio va a estar marcado por el merecimiento. ¿A qué me refiero? La carta de la justicia a mí me gusta mucho porque nos habla, como les comenté en otro podcast, ¿no? No solamente como esa sensación de impartir la justicia desde nosotros hacia otras personas o situaciones, sino que tiene que ver con ser justas y justos con nosotros. Entonces, en esta combinación con la fuerza, con este 4 de oros, con este 5 de espadas, me da la sensación de que va a haber un trabajo súper importante a nivel interno durante el año de balancear las cosas, de qué es lo que estoy dando, qué es lo que estoy recibiendo. Ese 4 de oros me indica también que muchos escorpios van a estar con un poquito de recelo o con un poquito de miedo de entregar. Quizás vienen de un año en el que dieron mucho y se dieron cuenta de que no había sido recíproco. Entonces, el 2023 es un año para buscar esa reciprocidad, para intentar balancear ese flujo de energía, ¿no? Que sucede cuando yo doy mi tiempo, doy amor, doy mi trabajo, lo que sea, y qué es lo que recibo de regreso, ¿ya? Y para realmente conseguirlo, los y las escorpios se van a tener que enfrentar a sus propios miedos. Esta carta de la fuerza siempre nos habla como de domar ese monstruo interno, ¿no? De domar esos miedos. Entonces, un poco la pregunta de este año es, ¿qué pasó, no? ¿Por qué me da miedo abrirme a los demás? ¿Por qué me da miedo enamorarme de nuevo, por ejemplo? ¿Por qué me da miedo esforzarme detrás de un proyecto que yo misma anhelo? ¿Ya? Entonces, es un año para hacerse esas preguntas que son difíciles, lo sé, pero por otro lado, y esto se los aseguro, una vez que logren como dominar, bueno, la carta de la fuerza siempre simboliza a una mujer como domando un león. Entonces, es un año también como para lograr esa maestría de domar a ese león. Y una vez que ustedes lo logren, o que logren ese balance entre lo que dan, lo que reciben, dar sin miedo, recibir sin culpa, yo les puedo asegurar que va a ser como sacar un tapón de energía y las cosas van a empezar a fluir, ¿ya? Y sobre todo porque toda esta situación está un poco mediada por este 5 de espadas, que siempre nos habla como de conflictos, ¿no? Pero conflictos que tienen que ver también con la comunicación. Entonces, es importante también esa, cómo se da esa conversación interna con nosotras y nosotros, ¿ya? ¿Qué palabras usamos? ¿Qué lenguaje elegimos para hablarnos? Entonces, este es un año desafiante en esos términos, porque implica, para las y los Escorpio, no es algo que es a lo que rehuyan, ¿ya? Porque la naturaleza escorpiona siempre es muy de meter como los pies al barro y ensuciarse, ¿cachai? Y hacer terapia, irse como en la profunda y escarbar. O sea, no es algo a lo que le tengan miedo. Pero sí, este es un año como para enfrentar quizás cosas que ni siquiera están tan conscientes. A lo mejor conocen a alguien, se enamoran y ahí se dan cuenta como, oye, tengo un montón de como conflictos internos con esta situación que estoy viviendo. O se enfrentan a una nueva posición en el trabajo y es como, oh, no sé si me lo merezco, no sé si soy capaz. Entonces ahí quizá este año va a ser como interesante en términos de que la vida les va a ir mostrando situaciones en las que van a tener que ir haciendo esa reflexión. Así que se viene un año intenso para Escorpio. Mucho éxito en eso. Y finalmente nos vamos con Piscis. Con las energías principales para este 2023. Tenemos entonces el loco, el rey de espadas, la suma sacerdotisa y la reina de oros. Interesante combinación porque siento que para Piscis este es un año de escucharse mucho. A veces suelen ser muy permeables a lo que les dice el resto, a la opinión de los amigos, de las amigas, de la familia. Y es importante este año centrar ese foco en los propios deseos, los propios anhelos. Y esto también nos habla un poco en general como del ritmo de vida que llevamos, en el que ya pasó un año para muchas y muchos de ustedes, como en qué momento pasó un año y el tiempo pasa así de rápido y nos vemos envueltos en, qué sé yo, el trabajo, los estudios o lo que sea que estés viviendo, la vida familiar, la vida de pareja, compatibilizarla con los proyectos personales, con el tiempo de descanso. Y se nos hace muy difícil a veces, no nos hacemos el tiempo para sentarnos y pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero, no? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo me veo de aquí a, no sé, 6 años más? Quizás con la pandemia también aprendimos a no estirar tanto, ¿no? Ese marco de tiempo en el que ya no sabemos si planificar de aquí a 5 años, por ejemplo. Pero sí podemos ir pensando qué va a ser de nosotros en 6 meses más, en un año más, dónde queremos estar. Entonces es importante para los y las Piscis darse ese tiempo, escucharse, seguir su intuición y sobre todo confiar en esa intuición. Los y las Piscis son personas receptivas, intuitivas. En general, y esto es algo que yo siempre digo en mis lecturas, todas las personas somos intuitivas o podemos ser intuitivas. Lo que importa, y esto da lo mismo el signo que ustedes sean, es aprender a escucharse, ¿ya? Sin miedo. Ya, entonces todas podemos ser intuitivas, intuitivos, y podemos seguir esa vocecita interna que siempre nos da información correcta. Entonces, este es un año para Piscis para hacerse cargo de eso, escucharse de corazón, hacerse caso, confiar. El loco siempre nos habla de confiar. Hay una red que les sostiene, saben que pueden contar con gente. Apóyense en esa red si tienen miedo o si están confundidas o confundidos. Por otro lado, este rey y reina también nos habla de como procesos que ya han madurado. Siento yo que es un año para que Piscis tome decisiones también importantes. Y ojo, que están muy guiadas o debiesen estar muy guiadas por esta sensación, ¿no? Por esto que habíamos estado hablando. ¿Qué es lo que les guía a decidir? Entonces es un año en el que quizás van a cambiar de rubro, van a jugársela por un proyecto súper personal y lo van a dar todo, o como cosas así, ¿no? Como realmente tomar una decisión importante, cambiarse de casa, cambiarse de región, dar un paso importante con respecto a su pareja, por ejemplo. Entonces, es un muy, muy buen año para sembrar y cosechar también estos frutos, pero siempre, siempre, y este es el principal consejo que les trae el tarot a los y las Piscis, escuchándose. Tratar de eliminar esas voces externas y hacer realmente lo que ustedes sienten que es lo mejor para ustedes, porque probablemente así será. ¿Ya? Así que mucha suerte y éxito para los y las Piscis. Y en el último segmento de este taróscopo de As de Bastos, nos encontramos con los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Y recuerden que pueden seguirme en Instagram, @asdebastos_. Nos escuchamos pronto. Chao.
Escúchanos cada semana en Spotify o en tu podcast player favorito, como el podcast de Zancada. También te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como Zancada y a leernos todos los días en zancada.com, donde encuentras todos los temas que conversas con amigas.